El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Como hemos dicho en otras ocasiones, el Instituto de Chile es la reunión de 6 academias y fue establecido en 1964, agregando a las 2 academias que ya existían, la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933, 4 nuevas academias. Como es habitual en nuestro programa, tenemos el privilegio y el placer de saludar a alguna persona que es miembro de alguna de estas academias y hoy día nos corresponde saludar muy cordialmente a una persona que ya ha sido incorporada a la Academia Chilena de la Lengua, Consuelo Chávez Fajardo. Soledad Chávez Fajardo, que nos va a contar, como siempre es con la práctica de nuestro programa, cómo son sus orígenes, cuáles fueron sus primeras influencias formativas y cuál ha sido el desarrollo de sus trabajos profesionales antes y después de incorporarse a la academia. Adelante.
Hola Fernando, es un gusto estar aquí, estoy muy contenta y claro, Fernando me comentaba antes de empezar la entrevista acerca de la naturaleza de esta y tiene que ver con lo de hablar de uno mismo, ¿no? El egologio, podría decirse. Yo creo que en el caso mío, el amor por la lectura, porque tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el amor por la lectura, el amor por los libros, ya estaba en mi casa, una casa llena de libros, libros abiertos, o sea, no había libros prohibidos para un niño, había una profusión de libros y todos en casa leían. Yo soy la menor de mi familia.
¿De una familia de cuántos hermanos?
Somos 4 hermanos y el que me antecede me lleva por 10 años. Y todos muy lectores, muy, muy lectores. Si bien mi padre es científico, es matemático y físico, él le hubiera gustado ser filósofo, no lo dejaron. Quiso ser astrónomo, no lo dejaron. Lo digo porque hubo siempre una inclinación por el humanismo en casa. Y terminó estudiando matemáticas y física en el Instituto Pedagógico. Y para él era clave el libro, la educación, la lectura, la tertulia, el cine del bueno, la música de la buena. Entonces yo me formé y crecí en una casa donde todo el mundo estaba con estos objetos de papel y yo siempre tuve esta motivación, ¿no? La motivación para leer. Entonces, de ahí partió todo, por el libro en casa, el que te regalaran libros para los cumpleaños, para las navidades, y luego la biblioteca en los colegios.
¿Qué colegio era ese?
Mira, nosotros llegamos por cuestiones sobre todo de tipo político. Tendríamos que habernos ido. Yo soy una niña nacida a finales de los 70 y crecí en los 80. Por cuestiones de tipo político, nos tuvimos que ir de Santiago. Y mi padre ayudó a levantar la Universidad Arturo Prat en Iquique. Llegamos a Iquique. Y allí yo estuve de los 7 a los 17 en el Liceo María Auxiliadora. En el Liceo María Auxiliadora, quien llevaba la biblioteca era Sorida, una monja italiana que tenía una biblioteca enorme, maravillosa, y ahí yo me recluía.
¿Qué año estamos? Tú empezaste a estudiar en un colegio en Antofagasta.
En Iquique.
En Iquique.
Sí.
¿Y después a la Universidad Arturo Prat?
No. De hecho, cuando me di cuenta de lo que quería estudiar, que fue realmente, bueno, quería hacer arqueología, en ese momento todavía no se abría la carrera nuevamente en la Universidad de Chile, decidí, dije, a ver, me voy a Santiago, vuelvo a Santiago, y tenía varias alternativas, historia, filosofía, historia del arte y literatura. Yo quería literatura francesa.
¿Tus padres se quedaron en Iquique?
Sí, ya. Sí, mi
yo
padre...
Yo fui miembro de la junta directiva de la Universidad Arturo Prat durante 8 años.
Ah, sí.
Cuando el rector se llamaba Carlos Merino Pinochet.
Ah, claro.
Que fue rector, sí. Un gran hombre de empresa también.
Sí, sí.
Que puso a la universidad en la frontera de muchas cosas. Por ejemplo, agricultura del desierto,
sí.
Una serie de
iniciativas cosas, sí.
Notables.
Sí.
Yo sugería que le cambiaran el nombre a la universidad por razones de la posible población estudiantil que viniera de Perú y de Bolivia, que con ese
claro.
Nombre hubiera era un poco limitante.
Claro.
Iba muchas veces porque estaba en nombre del Ministerio de Educación en la junta directiva de la universidad.
Ah, mira, quizás nos cruzamos alguna vez entonces.
Claro,
porque yo salí del liceo el año 1994 y me vine a principios de 1995 a Santiago nuevamente. Y como te contaba, estudié mucho francés en el liceo.
Yeah.
Opté más por el francés que por el inglés. Y quería estudiar lingüística y literatura francesa, sobre todo por la poesía francesa del 19.
Yeah.
Era fanática. En esa época era muy difícil, sobre todo en una ciudad como Iquique, encontrar, por ejemplo, libros de Rimbaud, Mallarmé.
Le conté de Lisle.
Claro. Entonces lo que yo hacía con Sorida, que era la bibliotecaria, la monja bibliotecaria, que fue también profesora de francés, era traducir. Traducíamos poesía. Pero el año que entré a la Chile, cerró la carrera. Entonces tenía todas estas alternativas, historia, filosofía, historia del arte, pero opté por literatura.
Literatura hispánica.
Claro. Fíjate que por una razón muy... Que sigue siendo mi leitmotiv hasta el día de hoy. Lo que me entretiene más, no lo que me gusta más, no lo que implica mayor desafío por una cosa de complejidad, sino entretención, como una cuestión de la lógica del juego, como este homo ludens, el jugar, porque de alguna manera conectas a esa niña, a ese niño que se levanta animado todas las mañanas a jugar y cambias las muñecas,
qué
cambias
suerte.
Los legos
es
por
un privilegio,
el juego. Eso hice. Entonces se me daba fácil la literatura, fui muy feliz estudiando literatura. Tuve dos grandes maestros en literatura, porque me decanté por la teoría literaria, que fueron Federico Schoff y David Wallace. Fueron mis dos grandes maestros. Tuve muchísimos profesores estupendos, porque eso tiene, ¿no?, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Pero fíjate que poco a poco, y esto fue sin quererlo y sin imaginármelo, empecé a apasionarme más por la lingüística. Todo partió con Ambrosio Rabanales, que era mi profesor
de... Claro, lo tuvimos en la academia durante un
claro,
tiempo también.
Y a su mujer, a Lidia Contreras, claro. Una sabia. Pero ahí fíjate que no había juego al principio, había tortura. Y esto fue también, a veces no nos damos cuenta, lo comento porque estos son caminos de perfección a lo Pío Baroja.
Rabanales era muy exigente como profesor.
Tremendo, ¿sí? Tremendo. Pero ¿sabes qué? En los últimos años ya no. Cuando él veía que tú tenías el bichito y la pasión, se transformaba ya en un gran amigo. En un gran, gran amigo. De hecho, terminamos siendo muy amigos. Te cuento una anécdota. Yo bailaba flamenco como para sacar, ¿no?, la tensión de tanta jornada de lectura y de análisis y de reflexión, pero tuve un problema con los tobillos y me rompí los tendones. Tuve una lesión bastante grave y lo que me dijo el traumatólogo, y me lo confirmaron los kinesiólogos, es que nunca más iba a poder bailar nuevamente flamenco ni usar zapatos de tacón.
Vale.
Para mí fue muy duro y muy triste. Y él, sabiendo todo esto, porque él hacía gramática científica 1, 2, 3, 4, nos apasionamos tanto con la gramática que le pedimos una gramática científica 5, 6 y 7. Ya teníamos una relación de amistad, un grupo reducido, obviamente, porque no todo el mundo se va por estos caminos. Y él me mandaba, en esa época estaban todavía los VHS de bailadores. Y me decía, el flamenco ya no va a estar en tu cuerpo, pero va a estar en tu mente. Mantén el flamenco, vívelo viéndolo. Y con eso él me sanó de alguna manera de esta tristeza. Así que nada, después de Rabanales tuve el regalo de la vida, que fue tener clases con Alfredo Matus, que es mi maestro, pero Alfredo Matus daba las clases en el último año de literatura. Y ahí a mí se me revolucionó todo y dije, ¿realmente es lo mío la literatura?
Es un gran inspirador Alfredo Matus.
Pero tremendo. Y ahí hablé con mi padre y le dije, papá, fíjate que parece que lo mío va por lingüística, puedo hacer la especialidad. Eso implicaba estar más años. Al final estuve 7 años en la licenciatura. Hice literatura e hice lingüística. Y luego con Matus, que no te lo comenté tampoco, para mí fue clave, que lo dije en el discurso de incorporación hace 2 semanas atrás, fue clave un trabajo magistral que hizo Temo Lobos, el gran dibujante de Mampato. Sí. Pero Temo Lobos tuvo una especial atención por los niños de los 80s y él empezó a publicar una revista llamada Cucalón, en donde metía todos sus cómics, todas sus historias. Y había una sección al final de Cucalón que se llamaba Etimología, en donde, a partir de un dibujo, de una viñeta, explicaba un étimo, una etimología. Y con eso, a mí se me acentuó una pasión por la estructura misma de la lengua. Y esto lo vine a retomar con Alfredo Matus en su curso de Historia de la Lengua Española. Y me di cuenta que esto estaba, se podía estudiar, uno se podía especializar. Pero otra cosa que no te comenté, y esto deriva en lo que tiene que ver con mi trabajo hoy por hoy, tiene que ver con los diccionarios. Yo era niña que leía diccionarios. O sea, agarraba sobre todo estos diccionarios enciclopédicos y los hojeaba y los leía. Me apasionaban, tenía diccionarios, pedía diccionarios. Y Alfredo Matus fue el primero en Chile, y creo que no me equivoco, el primero en Latinoamérica que instauró un curso de lexicografía, es decir, cómo estudiar y cómo hacer diccionarios.
Una semasiología.
Maravilloso, y con eso ya dije, esto es lo mío, y me fui por ese camino.
Sí, él ha sido un gran inspirador de muchas personas. De hecho, yo también estoy en la academia gracias a Alfredo Matus, porque muy tempranamente, cuando en un tiempo que él le tocó ser vicerrector de la Universidad de Chile, en una época breve pero muy influyente, me acuerdo que teníamos reuniones con Aura Bocás y otros que formamos el programa de Estudios Cognitivos, que a través de la revista Lenguas Modernas se formó un grupo de estudio, y Matus fue un gran impulsor de una serie de iniciativas, y un día él y Samaniego me dijeron, ¿por qué no se incorpora a la academia? Y yo, que soy médico, dije, bueno, a la Academia de Medicina alguna vez voy a entrar, de hecho entré después, pero a la Academia de la Lengua voy a tener pocas oportunidades de no hablar siempre de lo mismo, porque en la Academia de Medicina, si bien todas son muy buenas personas, hablamos de medicina. Y yo había estudiado historia también en Heidelberg, en Alemania, que fue donde me estudié. Pero Matus ha sido el gestor de lo que es hoy la Academia durante sus largos años como director. Después de Rodolfo Oros, él ha sido el gran director de la Academia y ha estimulado a muchas personas de una manera muy generosa, completamente no interesada, por así decir, ha movilizado a personas y ha ido viendo y ha ido construyendo una especie de mosaico de personalidades en la Academia, que es como hacer una gestión, por ponerlo en términos modernos, una gestión de los talentos en esa academia. Después tuvimos muchos periodistas, claro, pero fue por otros motivos. Pero la academia de hoy se debe a su trabajo. Y yo recuerdo que yo lo conocí a Matus una vez que fui al Goethe-Institut a una conferencia sobre el Westöstliches Divan de Goethe, donde Matus habló y me impresionó tanto que después le dije, profesor, quisiera conversar algunas cosas, en fin, y nos mantuvimos en contacto hasta esta casualidad que nos puso en contacto con este programa de estudios cognitivos, y ahí entonces me invitó a ser parte de la academia porque sabía de mis preocupaciones por la psicolexicología, por así decir, el lenguaje propio de las disciplinas psico, que tuvimos algunas. Yo dirigía un par de revistas en Argentina de esa materia. Pero en fin, ¿después qué pasó? Ingresaste a estudiar y terminaste la lingüística, ¿y cómo fue el próximo paso?
El próximo paso, bueno, es una anécdota justamente con Alfredo Matus, porque yo me iba a ir a Estados Unidos a hacer con una beca de posgrado, a hacer un máster y un doctorado, pero en teoría literaria. Y me acuerdo que era debe haber sido el verano del 2001 para el 2002, y voy a despedirme de él. En Estados Unidos o te compran un billete de avión para que tú te vayas a entrevistar con ellos para ver si eres idóneo, o viene un profesor. Y me acuerdo que vino un profesor y leyó mi tesis de literatura y me dijo, no, tú tienes que irte a Estados Unidos.
¿Y qué universidad era?
Era la Washington...
¿Washington State?
Espérate, mira, ya está, se me olvidó.
Washington, you
know. No, era una que está en... Oye, ¿cómo ya lo olvidé?
¿En qué
ya
ciudad?
Ya lo olvidé, porque al final no me fui, porque esa es la anécdota. Mira, no lo retuve. Se me va a aparecer, lo tengo ahora en la punta de la lengua. La cosa es que Matus me queda mirando y me dice, Soledad, la felicito, pero fíjese que el mundo va a ganar una buena teórica de la literatura, pero Chile va a perder una lingüista. Yo no tengo en este momento nada que ofrecerle. En ese momento no había todavía becas como hay ahora con ANID, qué sé yo, pero yo creo que usted tendría que pensar, mira tú, no lo estoy parafraseando de manera literal porque... valga la ilogicidad de lo que acabo de decir, porque fue mucho más persuasivo, pero me dijo algo del tipo, quédese haciendo el magíster en lingüística aquí, no va a haber beca, no va a haber nada, pero yo creo que ese es el camino. Y me vas a creer que le hice caso y dejé la...
¿Y cuánto tiempo antes de tomar la decisión para irse a Estados Unidos pasó esto?
Fue en el momento, estaba todo dándose. Estaba todo
¿Con
dándose.
¿Una beca Fulbright o alguna otra institución?
No, era una beca interna, era una beca interna.
De la universidad.
Claro. Y me acuerdo, era la universidad donde estuvo T.S. Eliot, eso me acuerdo, pero ahora se me fue el nombre. Bueno, me acordaré. La cosa es que me quedé haciendo el magíster en lingüística en la Universidad de Chile. En ese momento también empecé a trabajar en el Departamento de Estudios Humanísticos, pero en literatura. Y estaba ahí, a doble camino con...
¿Estaba Castor Narvarte todavía en el Departamento de Estudios de los Filósofos, me refiero? ¿O Felipe Allende?
No, estaba...
Ya lo dirigía
Renato Esposo. No, era la fase final.
El nuevo, o sea, el instituto de la facultad.
Sí,
porque
exacto.
Fue una época en que fue instituto de sede.
En este momento...
Fue departamento de sede,
claro.
La época... En que yo estudié historia ahí también.
Qué maravilla.
Estuve con profesores Álvaro, a Góngora, a Castor Narvarte y a otras personas. Pero después fue el departamento original, cuando lo dirigió Spos, era de la facultad.
Claro, eran estudiantes de allí.
Claro.
Yo les enseñé a estudiantes de allí, buenísimos. Y nada, en ese momento Matus me propone como candidata para ir a hacer una maestría a España en la Real Academia Española para especializarme en lexicografía. Pero ojo, la lexicografía con la que trabaja la Real Academia Española con sus proyectos. Entonces paré el máster y me fui a hacer esta maestría, que fue mi primera vez en Europa.
¿Cuánto tiempo duró eso?
Esto casi un año, cortita y muy intensa. Eran jornadas muy, muy intensas, con mucho trabajo. Me sirvieron muchísimo. En ese momento se estaba levantando un proyecto precioso que lo dirigió Humberto López Morales, que
el diccionario este
de americanismo. Muy criticado, pero porque fue hecho en un tiempo récord. Tú sabes que las cosas que se hacen a veces en un tiempo récord, obviamente que van a tener problemas, pero nada, es o sea, hay etapas de diccionarios de americanismos a lo largo de la historia, y este al día de hoy es el que puedes acceder, el que tienes en línea, y tú mismo puedes determinar cuando se da algún tipo de error o de problema o de hierro o de rata, etcétera, etcétera. Y en ese momento, ese fue la otra anécdota con Matus, para que veas tú cómo influye, me invitaron a quedarme para colaborar en este diccionario en Madrid. Yo, enamoradísima de Madrid, acepté, le escribí a Matus y le dije, pasa esto. Ahí yo ya estaba, pero como honoraria en la Universidad de Chile, trabajando con él como su ayudante. Y nuevamente, con su discurso persuasivo, me dice que la felicito, esto es un honor, no me sorprende de usted, etcétera, etcétera, pero la Universidad de Chile la necesita, Soledad.
¿Y él tenía algo que ofrecer concretamente?
Cuenta la leyenda que subió al cuarto piso en el edificio viejo. En ese momento estaba, parece que, María Isabel Flisfish, de decana, y les comentó, no recuerdo bien si fue Bernardo Subercaseaux o quién me... o quizás María Eugenia Horvitz, no me acuerdo, pero alguien me comentó este momento. Matus no me lo dijo, obviamente, y comenta, hay que ver la manera de abrir un concurso público para que Chávez entre, porque se va a quedar en España. Y lo logró, porque este es un hombre con una persuasión y un ojo para...
¿Era Lucía Invernici la decana o no?
No, era ya María Isabel. Quizás estaba Lucía de vice, decana. María Isabel estuvo por dos periodos. Esto ya es los 2000s. Lucía Invernici estuvo en los 90s. Y se abrió el concurso público, entré por 6 horas. O sea, era un espacio y una remuneración muy pequeñita para trabajar con él. Entonces colaboraba con él, entré como ayudante, ya desapareció esa figura en la Universidad de Chile. Y ahí empecé a colaborar con él y empezó ese aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de su cátedra, que tiene que ver con esta manera germánica de enseñar la filología, la lingüística histórica. Y al mismo tiempo era becaria de la Real Academia Española para los proyectos.
O sea, había dinero
detrás. Claro, sí, sí.
Porque 6 horas en la Universidad de Chile son...
Nada.
Y una
nada.
Especie de... casi peor que ser honorario.
Sí, perdí. De hecho, se bajó. Porque era honoraria, bajó la remuneración. Estuve unos años así, de ahí poquito a poco, como es la carrera en la universidad pública. Después me subieron a 12, después a 22 y ya luego la jornada completa.
Yo fui vicerrector de la Universidad de Chile durante 5 años, en la época en que era Jaime Lavados el rector. Uh-huh. Y yo, él era neurólogo, yo soy psiquiatra, y estuvimos juntos en la Sociedad de Neurología y Psiquiatría. Él era presidente, yo vicepresidente. Y después, cuando él fue rector, me dijo, ven a hacerte cargo de los asuntos estudiantiles. Yo dije, eso no me interesa. Pero después fui vicerrector de asuntos académicos. En ese tiempo éramos solo 2 vicerrectores, el de finanzas y el académico. No había más, ahora hay muchos. Y en ese periodo también traté yo muchas veces de tener flexibilidad para poder contratar personas que venían del extranjero, a veces con sus propios recursos, pero no era posible porque nosotros teníamos un control ex ante por parte de la Contraloría General y la Contraloría Interna de la Universidad, que controla los actos jurídicos antes de que se produzcan. Entonces, a muchas personas que me iban a ver a mi oficina de vicerrector ahí en Diagonal Paraguay, traían dinero, se iban al frente, la Universidad Católica, donde mi compañero de colegio, Pedro Morandé, era el prorrector. Y pues él tenía una capacidad para obrar de una manera mucho más flexible que nosotros. Pero, en fin, vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con la académica Soledad Chávez y retornamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retornamos la conversación con la académica de la Academia Chilena de la Lengua, Soledad Chávez, y estábamos hablando de sus diversas etapas profesionales y de la influencia que tuvo el profesor Alfredo Matus en al menos dos decisiones importantes de su permanencia en Chile. Yo creo que haber estado en Madrid, ahí en la Real Academia, donde yo a veces suelo visitar cuando voy, porque me alojo en un hotel que está cerca, se llama Palace, que está walking distance, como se dice. Sí. Entonces, pero el volverse a Chile, siempre uno, yo creo que, haciendo un comentario completamente marginal, yo me pasé muchos años fuera de Chile y cuando uno vuelve, encuentra que todos los lugares que uno podría haber ocupado están ocupados. Entonces cuesta bastante reinsertarse. Y por eso tal vez no sea tan malo esto de haberse quedado poco tiempo en el extranjero y más aún en España. ¿Qué pasó después? ¿Cómo sigue la carrera de Soledad Chávez en la universidad?
Seguí trabajando mucho en lexicografía y en lingüística. Yo creo que todos los 2000, la primera década de los 2000 fue eso, fue formarme mucho como lexicógrafa, pero llegó un punto en que tenía que ser doctora. Yo sabía que tenía que hacer el doctorado en algún momento, pero estaba imbuida en el mundo de los diccionarios, que me tenía muy contenta. Y llegó esta renovación en la Universidad de Chile, en que ya era impensable no ser doctor si eras profesor. Entonces me pidieron, ¿no? Me pidieron amablemente que empezara ya un doctorado, pero no había un doctorado para mí en Chile. Entonces, la idea era, y todo esto gracias a la gestión de María Eugenia Góngora, que en ese momento era decana, me propuso ella lo siguiente: te vas con una beca a Chile, al extranjero, porque vas a tener que hacer un doctorado en el extranjero por tu especialidad, y te esperamos. Te esperamos, sigues recibiendo tu sueldo, te doctoras. No, fue una gestión preciosa. O sea, yo hasta el día de hoy le agradezco mucho, porque también todo el tiempo ella estaba preocupada, qué me pasaba, si estaba bien, etcétera, etcétera. A veces me ponía prisas también porque, claro, era la primera vez que yo me iba a hacer, e hice lo mismo que hice con la licenciatura. Nada, ni que estuviera de moda, ni que fuera un desafío, ni que fuera lo más difícil, ni lo que me gustara, sino lo que me entretuviera. Nuevamente el Homo Ludens para un trabajo como el doctoral. Y eso fue lexicología histórica.
¿Y dónde fue eso? ¿En qué universidad?
Fue en la Autónoma de Madrid, nuevamente Madrid, pero no porque yo haya querido. Si a mí me hubieran pedido elegir, yo me hubiera ido a Alemania o a Italia, porque ya había estado en España. ¿Qué sucede? Que en ese momento los especialistas en lexicología histórica eran muy pocos. Los pocos que quedaban ya estaban jubilándose, eran eméritos o ya ni siquiera eméritos, pero había un profesor que se estaba especializando en esto ya hacía mucho tiempo. Y este profesor, romano, nacido en Roma, pero más madrileño que romano, profesor de la Autónoma, Pedro Álvarez de Miranda. Lo conocí justamente en un congreso de Historia de la Lengua Española en Santiago de Compostela. Me llamó la atención el título de su conferencia. El hombre empieza a hablar sobre dos propuestas de dos étimos, de dos palabras rarísimos y con una serie de propuestas etimológicas. Y dije, este señor tiene que dirigirme la tesis. Claro, si el señor hubiera estado en Granada, me hubiera ido a Granada. Si hubiera estado en País Vasco, me hubiera ido a País Vasco. Pero estaba en Madrid. Yo dije, maravilloso, porque es volver a Madrid, que es una ciudad que adoro. Pero ¿qué sucede? Que me tomé también el doctorado como un doctorado al estilo medieval. ¿En qué sentido? Dije, tengo todo el tiempo del mundo, no todo el tiempo del mundo, pero tengo años para poder también formarme con otros maestros, como se hacía en la Edad Media, que te ibas a una ciudad y estabas allí con un maestro. Entonces viví, por ejemplo, medio año en Roma, viví medio año en Leiden, me fui muchos meses a la Biblioteca del Congreso de Washington, que es uno de los lugares más maravillosos para redactar una tesis de las características de la mía. Fui a visitar a bastantes profesores que estaban desperdigados por España, en Salamanca, en Barcelona, en Sevilla. Tardé bastante, tardé 7 años, me quedó una tesis de 1000 páginas. Estaban ya un poco desesperados aquí en la universidad por la figura con la que yo estaba, ¿no? Así que, y para colmo, mi director también, que es una persona muy, muy detallista, muy minuciosa, tardó 3 años en leerme. Total, estuve 10 años y eso implicó abogados mediante tener problemas con la NID y también tener problemas, no tantos problemas con la universidad, porque te conocen a la larga, o sea, si entras sí. ahí de cría, pero también era un poco, Sole, cuando te doctoras.
Y esto de la NID, ¿suspendieron en algún momento el pago de la beca, me imagino?
Se acabó en algún momento el pago de la beca, me quedé con el sueldo de la Universidad de Chile de media jornada, entonces viví, que es súper
bien austeramente, si era ese el único ingreso, era para una austeridad sorprendente.
Sí, pero es un desafío precioso, porque llegó el momento en que ya no podía viajar. Bueno, fui a cuánto congreso hubo, a cuánto curso hubo, me iba, no sé, con los franceses que trabajan mucho con etimología, era yo literalmente, y bueno, metafóricamente, pero literalmente una esponja, absorbiendo conocimientos y todo. Y ya en el último tiempo, cuando ya no tenía la beca, lo que hice es vivir austeramente en el barrio de Lavapiés de Madrid, que amo, haciendo yoga como loca y con una familia de amigos. No, fue un momento muy austero, pero hermoso, porque ahí también aprendes, que a mí nunca me había tocado, aprendes a vivir con poquito y te das cuenta que uno puede.
Es como están en los corrales de la época de Lope de Vega.
Sí, totalmente, estaba lleno de corrales.
La Universidad Autónoma, de hecho, tiene un lugar por ahí donde yo una vez presenté un libro.
Precioso
el año
lugar.
2015. Sí, tengo un par de amigos ahí que son profesores, porque la Universidad Autónoma tiene un hospital clínico en el cual un amigo mío es catedrático ahora, pero es una muy dinámica institución en realidad de comparada con otras, pero
totalmente.
Si no, Lavapiés, Chueca y todos esos sitios son interesantes de vivir en Madrid, no es lo mismo que Salamanca,
que es más señorial, es más tranquilo. Hay mucha vida en Madrid. Yo estaba felicísima. Me costó venirme, pero me vine. Y
después de 10 años volver.
No, volví 7 años y medio, porque volví, eso fue el problema, volví sin ser doctora todavía, porque mi director no me terminaba de leer. Y terminé doctorándome hace poco, me doctoré en mayo del año pasado.
¿Y hubo que volver entonces a España para dar
Sí, de hecho volví. La idea era volver cada vez que pudiera para ponerle prisas a mi director. Y ya el momento fatal fue volver en febrero del 2020, cuando ya estaba la pandemia encima, pero el mundo no quería reconocerlo.
Claro.
Y me tocó la pandemia allá. Mi marido es irlandés y nos tocó la pandemia en Irlanda.
Y se quedaron encerrados.
Pero en el campo irlandés, en la Irlanda profunda, tuvimos mucha suerte, porque era o vivir la pandemia en un departamento en Ñuñoa o vivir la pandemia en la Irlanda profunda, entre vacas, ovejas.
¿Irlanda profunda qué significa? No es Dublin.
No es Dublin ni Galway, es Athlone. Es como la Talca. Es Talca, pero de Irlanda, al medio. Yeah. Está el Shannon y al medio, ahí con el Shannon cruzando, ahí estuvimos, en un lugar maravilloso. Ahí empecé a trabajar mucho también en cuestiones de gestión y administración en la universidad. Fui jefa de carrera en todo ese tiempo. Una labor dura, pero maravillosa, porque empiezas a conocer la cocina y la estructura de las carreras. Y luego, como vieron que se me daba bien, me pidieron que fuera subdirectora de investigación. Me hice cargo de las revistas de la facultad, una facultad que tiene un alto número de revistas altamente indexadas y revistas de una muy buena calidad. Entonces estaba con esos cargos y ahí hablé con el decano, con Carlos Ruiz, y le dije, decano, ¿se verá mal que viva yo la pandemia aquí en Irlanda? Y me dice, Soledad, estamos todos trabajando desde nuestras casas y si tú estás mejor allí, te quedas allí trabajando.
Excelente.
Así que estuvimos toda la pandemia en Irlanda.
Excelente. Sí. Y después al retornar y tomar estas actividades, ¿cómo es hoy día el trabajo? ¿Cuáles son los proyectos más interesantes o más demandantes?
Bueno, fuera de la docencia, que yo la extrañaba mucho la docencia presencial, ver las caras, no ver pantallas apagadas, lo necesitaba muchísimo. A mí me gusta mucho enseñar. Y respecto a mi trabajo personal, estoy en las revisiones de mi segundo libro, que va a salir pronto. Estoy también rematando un tercer libro. Estoy en eso, dentro de mi trabajo personal. Estoy también con un proyecto maravilloso de historiografía lingüística, de la lingüística aplicada, de cómo la historia de cómo se han enseñado las segundas lenguas en Chile. Ajá. Partimos con la Chile, cómo se ha enseñado el árabe, cómo se ha enseñado el catalán, el latín, el inglés, el italiano, vamos a agregar ahora el alemán y el francés. Y eso es levantar un patrimonio muy particular que tiene que ver con la historia del Instituto Pedagógico y cómo sí. se han, qué tipo de métodos, cómo se han enseñado segundas lenguas. Ese proyecto me tiene pero de cabeza. Y desde el punto de vista académico, estoy coordinando y esto partiendo, vengo recién llegando, tuve que ir de nuevo a Europa. Llegué en julio para incorporarme a la universidad, pero partí nuevamente en septiembre porque fui a dar un curso a Austria, me invitaron, y también fui a hacer un perfeccionamiento en la Real Academia para coordinar el diccionario histórico que está...
Lleva tantos años en...
O sea, esta es la tercera parte, la tercera es la vencida. Hubo un primer intento en los 30 del siglo pasado, un segundo intento entre los 60 y los 90 del siglo pasado, y esta es la tercera, pero la vencida de este siglo. Partió, como bien dices tú, el año 2005, y va a haber ya una primera muestra oficial en 3 años más. Entonces estoy acá con un equipo que lo busqué, lo estoy coordinando yo, de lingüistas y de lexicógrafos, de lingüistas históricos sobre todo, y de lexicógrafos de primera, y vamos a empezar con un seminario permanente de lexicografía histórica, en donde cada uno de ellos tiene que redactar artículos para el diccionario histórico.
Un diccionario histórico también tiene que captar este momento diacrónico del lenguaje, sí, que entre que uno fija una palabra y su historia ya ha cambiado. De hecho, es tan frágil la permanencia de los... Y sobre todo las influencias. Yo cuando entré a la academia recuerdo haber hablado de cómo nosotros, por ejemplo, en el campo de la medicina, estamos llenos de anglicismos, igual que en el campo de la informática, de la cibernética o del metaverso. Casi no tiene palabras en otras lenguas que no sean el inglés. Todos los técnicos utilizan phishing. Yo no sé si phishing tendrá buenas traducciones, pero en fin. Y las traducciones que la academia ha propuesto a veces para whisky, con la grafía de G, con cremilla, son cosas que algún fanático podría defender, pero que no siempre. Y no ponerle tilde a blister, por ejemplo, que toda la gente lo usaría en esa forma. Son palabras que se usan en el lenguaje no médico, sino de las ciencias de la salud. Son cosas con las que uno puede no estar de acuerdo, y por eso la mutación debe ser una cosa tan difícil de captar, ¿eh? Pero es como el diccionario de autoridades, que en algún momento se hace una instantánea. Y bueno, la academia chilena, que siempre ha tenido un papel bastante importante en la difusión de actividades del Instituto de Chile, sin duda se va a beneficiar mucho de estos trabajos, porque ha sido de entre las academias, yo pertenezco a dos, a la de medicina también, y es otro ambiente, por cierto, distinto, porque las tareas son diferentes y colabora mucho con la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas. De hecho, acabamos de hacer una conversación con el famoso profesor Raúl Tamames, que es un economista, historiador español, en que dice, acaba de escribir un libro que dice Cuando la mitad del mundo perteneció a España, en que él trata de sacar esta autoflagelación en que han caído los españoles de despreciar su propia historia y dejarse llevar por todos estos indigenismos militantes y por todas estas cosas de... Entonces, Tamames, y lo hicimos con... Yo hablaba de la monarquía hispano-indiana, que fue tan benévola en cierto sentido, que, jurídicamente, no sé si en la práctica. Pero tenemos tantas cosas que son atractivas de hacer, y sobre todo el ámbito de las lenguas es inacabable. ¿Y qué cosas piensas tú para el futuro de que la academia debiera acometer? Porque uno de los motivos por los cuales empezamos estas conversaciones hace ya 10 años era precisamente que quienes integran las academias digan cuáles son sus papeles públicos. Todos sabemos que no están todos los que son ni son todos los que están. Estar en una academia tiene mucho de mérito, pero tiene mucho de azar también. Uno tiene que conocer Totalmente. The right people at the right time in the right place. Exacto. Entonces, yo creo que la Academia de la Lengua, gracias a Alfredo Matus, y yo también alcancé a conocer a don Rodolfo Oroz, que fue el que me incorporó, ha sido una potente influencia cultural en Chile. Y todos hemos lamentado siempre que su reconocimiento público no sea mayor, porque el reconocimiento público puede conllevar también una cierta vulgarización de lo que la academia hace. Y eso es una cosa que muchas personas que se han sentado aquí a hablar conmigo me han dicho. Queremos también mantener una cierta nobleza en lo que hacemos. No puede ser un jolgorio ni puede ser un matinal.
Mira, bueno, a mí el que me llevó fue justamente, cómo no, Alfredo Matus. Él estaba esperando que me doctorara para proponerme. Sí. Y claro, lo que él me dijo, bueno, tenemos nosotros una relación con mucha sinceridad y mucho afecto, ya te imaginarás, y hay mucha sinceridad, y me dijo, Soledad, se necesita alguien que haga. Y esa tiene que ser usted. Así que diste en el clavo con la pregunta. Claro, se puede hacer divulgando, se puede hacer reconociendo, pero en el caso mío es un hacer que tiene que ver con una serie de herramientas lingüísticas que tenemos que empezar a disponer para el español de Chile. Tú sabes que el español de Chile, desde siempre, desde los primeros exámenes dialectológicos, ha sido de Chile. Es el único tipo de español que va acompañado, ¿no?, de esta adenda que está relacionada con un país. El resto de los españoles tiene que ver con zonas. Rioplatense, guaranítica, claro. Caribe, mesoamericana, andina. Pero español de Chile es español de Chile. Y necesitamos darle al español de Chile un reconocimiento particular, y esa es una labor que bien puede hacer.
¿Y esta norma idiosincrática por qué se establece? ¿Cuáles son, a tu juicio, los determinantes culturales, geográficos, étnicos? Porque aquí importamos palabras, también la palabra guagua o qué sé yo, otras que vienen. Pero también hay una suerte de sobrevaloración también de ciertas alocuciones que son como más populares que otras. Pero es un misterio por qué se producen estas idiosincrasias.
Ah, en el caso de Chile, mira, todo esto con trabajos de dialectólogos, mediante, sobre todo dialectólogos, creo yo, pero también lingüistas en general, tiene que ver con la posición espacial de Chile. Fíjate que estamos entre un océano y una cordillera. Es una posición bastante aislada. Somos el fin del mundo. Exacto, somos una isla, somos una zona aislada. Y no fuimos virreinato. Acá se cruzan, se entrecruzan y se conectan una serie de puntos que no son estrictamente lingüísticos. Nosotros éramos una suerte de Siberia del virreinato
del Perú.
Sí, y mandaban acá gente castigada, costaba llegar.
Pero muchos gobernadores de Chile fueron después virreyes del Perú.
También.
Amat, sí, O'Higgins, exacto. Y otros llegaron ascendiendo en la... Por eso yo digo, la monarquía española, sobre todo borbónica, fue una monarquía meritocrática.
Totalmente.
Realmente. Aranda, Florida, sí. Blanca, Campomanes, todos esos ministros, sí, tan avanzados, que hubieran podido tener un Commonwealth. Podrían haber tenido una confederación de naciones y no haber caído en esta furia pseudo-independentista, emancipatoria, que nosotros valoramos tanto.
Claro, pero sí, totalmente, totalmente.
Fíjate que la PEPA, la Constitución, sí, de 1812, fue hecha con delegados iberoamericanos.
Claro.
Cosa que no pasó nunca en el Imperio Británico.
No.
No representation, no taxes. Ese fue el origen de la rebelión en Norteamérica. En cambio, nosotros, yo pertenezco al Instituto de Conmemoración Histórica, que es un grupo de personas que pone placas y que recuerda cosas importantes. Y alguien nos hablaba el otro día de los delegados chilenos a esas Cortes de Cádiz de 1802. Que teníamos, y el primer artículo de esa constitución dice: los españoles de la península y de ultramar. Uh-huh. Así que fueron siempre vasallos, los indios fueron siempre vasallos de, uh-huh, la corona y no esclavos.
Exacto, exacto. No, y ese es un ejercicio constitucional interesantísimo. Pero eso, o sea, Chile, el español de Chile tiene una serie de particularidades, pero para poder dar mejor cuenta de estas particularidades, hay que levantar herramientas muy básicas, algo tan básico como corpus. Un corpus del español actual, un corpus del español histórico, y a partir de esos corpus, que ahí trabajas de la mano con lingüistas computacionales,
o con informáticos
que tengan especialidad en lingüística. Hay gente especializada en el Centro de Modelamiento Matemático, por ejemplo. Y a partir de eso puedes hacer, por ejemplo, un buen diccionario integral del español de Chile. Lo tiene México, lo tiene Argentina,
sí,
lo tiene España.
Sí, yo conozco al mexicano. ¿Qué va a pasar con el lenguaje, digamos, natural ante la invasión de los lenguajes artificiales que estamos teniendo? Hoy día, en Finlandia, los estudiantes ya no escriben a mano, escriben solo en teclados. En el lenguaje natural a lo mejor va a sufrir algún tipo de adaptación al metaverso, por ejemplo, donde uno no va a necesitar hablar para poder hacer cosas. Tenemos un desafío tecnológico y tecnocrático, porque los que están controlando son las grandes compañías. No hablemos de Google, de Meta y de otras, sino... Todos estamos en este momento siendo víctimas de una especie de remodelación de nuestra concepción del mundo. La Weltanschauung, que está en el lenguaje, está siendo profundamente modificada. Yo lo veo, tú lo ves, las personas más jóvenes en el colegio, ya la cantidad de, no diría anglicismo, barbarismos anglicistas, es importante. Todos las personas que tratan de ser puristas a veces se aferran a un intento por manejar, pero el lenguaje natural va a cambiar.
Va cambiando siempre, el lenguaje siempre cambia. Pero fíjate que yo soy más bien optimista, porque sigue siendo el lenguaje, quizás en este caso escrito, ¿no? Escrito a partir de un teclado, ya no a partir de una pluma o de un lápiz. Y esto se exacerbó en los 2 años de pandemia. O sea, tuvimos niños que entraron a primero básico a partir de cámaras y no tuvieron caligrafía. Y esto, si tú conversas con cualquier profesor de enseñanza básica, te lo va a confirmar. Hay un problema grave también con la redacción, con la expresión. Tú sabes que ahora se va a generar una nueva prueba para ingresar a la universidad. Soy senadora universitaria, nos presentó la María Luisa, ¿cómo se llama? La María Luisa Varas, que es la que está a cargo del DEMRE ahora, la nueva prueba en el Senado, claro, en el jueves pasado. Y fíjate que se generó un debate respecto a lo siguiente: ¿por qué no hacemos una parte de redacción, que el estudiante escriba? Claro, ella decía, o sea, nos acaba de presentar una nueva propuesta maravillosa, pero eso es más dinero, es más tiempo, pero está en la mente crítica del formador.
Está volviendo al pasado. Yo, la promoción mía fue la última que rindió una prueba que se daba antiguamente, que era el bachillerato. Uh-huh. El bachillerato eran una semana de pruebas en las cuales una era una prueba de idioma, que uno podía escoger. Yo escogí, creo que el inglés y el alemán. Y había una prueba que se llamaba comprensión y redacción. El único problema que había con esa prueba de comprensión y redacción es que quedaba librada a una falta de homogeneidad en los criterios de evaluación, porque eran centenares de profesores que tomaban la prueba. Entonces te leían un texto y después tú tenías que reescribirlo según lo que habías entendido. Y esa prueba era una prueba fundamental y a mí me sirvió mucho. Bueno, yo no he enseñado nunca lenguas, pero estudié en Alemania y yo había estudiado en un colegio alemán y después estudié en el Goethe-Institut. Y me daba cuenta que a los nuevos en Alemania les hacían exactamente eso. Les leían un texto y les pedían después que lo recuperaran con sus propias palabras. Esa prueba fue la prueba clásica que teníamos en el bachillerato, que la última promoción que la dio fue la mía, el año 1966. Antes de empezar a estudiar medicina. Entonces, me parece que volver a eso va a ser magnífico, porque es la única manera de que aprendan a redactar.
Totalmente.
Parodi, que es un miembro correspondiente de la Academia de la Lengua, ha escrito un par de libros sobre él.
Que falleció, lamentablemente, hace poco. Sí.
Hace poco, y me acuerdo que conversábamos mucho sobre la escritura académica.
Exacto.
Que tenemos que... En fin, verba volen, scripta manen, como dicen.
Exacto.
El lenguaje escrito va a ser lo que nos va a salvar, así no vamos a llegar al Fahrenheit 451.
O al apagón de Blade Runner, que sí. Esa es la tesis, ¿no? Que Internet
tesis.
Va a colapsar y al final vamos a volver al papel en algún momento. Y va
es
a
que lo único indestructible. Uh-huh. Fíjate que cosas que yo escribí hace 20 años en disquetes, ya no se pueden leer porque ya, primero, no hay el aparato para leerlo. Mm. Y segundo, el formato del programa que se usó en esa época ya no ocurre. Así que lo único que uno puede hacer para conservar sus pensamientos es el papel.
Exacto.
Así es que te agradezco mucho la disposición a conversar. Este programa lo escuchan muchas personas que a veces escriben. Hubo una época en que teníamos un blog especial para los comentarios. Muchas personas descubren sus vocaciones a través de lo que dicen quienes han venido a conversar.
¡Oh, qué bien!
Sí,
qué bien.
Precisamente recordábamos hace poco a Delia Domínguez, cuando yo hacía el programa en forma directa, llamó una persona que primero le pidió a Delia que leyera un poema y segundo le dijo que ella quería conocerla para entrar a la poesía. Así
¡oh,
que,
qué maravilla!
Así que vamos a tener la oportunidad de repetir este programa varias veces y sin duda, si hay otra cosa, volveremos a hablar.
Maravilloso, Fernando. Muchas gracias por este espacio. Es muy entretenido hablar de uno, aunque uno no sea un ególatra.
Sí, es un pequeño deleite. Es un placer impune.
Sí.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.